resiliencia, pasión por la conservación. La naturaleza, la historia, la cultura, la gastronomía y nuestro entorno nos define. ¿Estamos listos para enfrentar los cambios? Te presentamos Resiliencia. Aprendamos juntos a convivir en estos nuevos escenarios, porque hoy es un buen momento para cambiar.
En este episodio te invitamos a aprender junto a nosotros sobre los humedales. Además, les cuento que nos acompaña Heinz Arno Draver, experto en gestión de aguas y ecosistemas acuáticos. Y desde México, conduciendo con nosotros este episodio, Fernanda Coronel, CEO de Jaguar Turístico. Fernanda, un placer que nos acompañes en este episodio celebrando el Día Mundial de los Humedales.
Hola, hola, mil gracias por este espacio. Feliz de acompañarlos y de conocer virtualmente a Arno. Es un placer compartir estos escenarios.
Fer, para nosotros el gusto, pero ¿alguna vez te pusiste a pensar qué es un humedal? Hoy te lo contamos. El humedal se refiere a toda área terrestre que está saturada o inundada de agua, de manera estacional o permanente. Entre los humedales continentales se incluyen acuíferos, lagos, ríos, arroyos, marismas, turberas, lagunas, llanuras de inundación y también pantanos. Y entre los humedales costeros se incluyen todo el litoral, manglares, marismas de agua salada, estuarios, lagunas litorales, praderas de pastos marinos y también arrecifes de coral.
Además, complementando que desde el 2 de febrero del año 1971 se celebra el Día Mundial de los Humedales, esto en conmemoración de la firma del convenio sobre los humedales en Ramsar, ciudad de Irán. Este convenio es el primer tratado en el planeta relativo a la conservación y el uso racional de los humedales.
¡Oh, nuestro amigo Jaguar! Estoy segura que hoy viene a darles la bienvenida. Como bien decías, Fernanda, los humedales de importancia internacional son reconocidos como sitios Ramsar. Pero, ¿cuál es la importancia de su protección y conservación? Es decir, ¿cómo los designan? Pues Heinz Arno Draver nos cuenta los detalles. ¡Bienvenido, Heinz!
Para designar un humedal como de importancia internacional, primeramente pasa por un proceso de evaluación y debe cumplir con al menos uno de los criterios establecidos para ello, ¿no? No son designados así nomás porque se ven bonitos o porque a alguien se le ocurrió. Los criterios evalúan la importancia que tienen los humedales para la subsistencia de poblaciones significativas de especies de flora y o fauna, o como ecosistemas en conjunto. Esto significa que se toma en cuenta la capacidad que tienen estos humedales para generar recursos naturales, o sea, bienes ambientales, o prestar servicios ambientales vinculados a estos recursos naturales. Por ejemplo, la regulación de clima, ciclos hidrológicos, vías de transporte, control de plagas y, bueno, inclusive servicios recreativos y turísticos. De estos bienes y servicios ambientales nos beneficiamos todos, aunque sea de una manera indirecta y aunque nos encontremos lejos de esos humedales. Por ejemplo, en nuestro caso, nos protegen de sequías, lluvias extremas, inundaciones, desbordes de ríos, etcétera, etcétera. Bueno, otra función también muy importante, pero que es poco conocida de los humedales, es que su existencia es clave para posibilitar el transporte horizontal y contrapendiente o contracorriente y también lateral de nutrientes minerales. Normalmente el agua va lavando y transportando varios de los nutrientes que finalmente terminan en los océanos. Estos nutrientes no pueden volver a las cabeceras de las cuencas si no es gracias a la fauna migrante, como peces y aves, que los traen de vuelta desde las zonas costeras. Si entendemos esta dependencia que tienen nuestras actividades y nuestra propia vida, de la salud de los ecosistemas y especialmente los acuáticos, entonces es muy fácil deducir la importancia que tienen los humedales para nosotros como personas, sea que vivamos en los humedales, cerca de los humedales o lejos.
Arno, mil gracias por la respuesta. En Bolivia contamos con 11 sitios Ramsar, pero ¿cuáles son los impactos a los cuales se encuentran expuestos?
Por suerte, en Bolivia muchos de los sitios Ramsar se sobreponen, al menos parcialmente, con áreas protegidas, que son de categoría nacional, lo que les da cierta protección a impactos directos de gran magnitud. Pero este no es el caso de todos los sitios y también el área de influencia de los ecosistemas acuáticos se extiende mucho más allá de los límites, del cuerpo de agua o del humedal. En general, a nivel país, creo que las principales amenazas provienen del cambio de uso y cobertura de suelo que predomina en tierras bajas y la contaminación originada en diversas actividades humanas, principalmente la minería, que predomina en los sitios Ramsar de tierras altas. Y bueno, para todos, los efectos del cambio climático, principalmente ligados a alteraciones en los ciclos hidrobiológicos, son también una amenaza. Otra amenaza que está tomando fuerza recientemente tiene que ver con el debilitamiento y pérdida de la capacidad de gestión que tiene el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, lo que deja vulnerables a varios sitios Ramsar que, bueno, hasta ahora estaban muy bien conservados. Y bueno, a raíz de esto tienen un futuro algo incierto, ¿no? Bueno, ahora existe una diferencia entre lo que son amenazas y impactos reales. Las amenazas hacen referencia a situaciones o eventos que son hipotéticos, o sea, que podrían llegar a ocurrir si se cumplen ciertas condiciones. Mientras que los impactos son alteraciones a partir de una situación o un evento que ya sucedió y por tanto son o deberían ser identificables y también medibles, sea cualitativamente o cuantitativamente. Entonces, el tema es el siguiente. Si no tenemos información suficiente y tampoco hacemos un monitoreo y seguimiento a los sitios Ramsar y a las actividades que se desarrollan en ellos y en su área de influencia, ¿cómo podemos saber a qué impactos están expuestos si no sabemos las alteraciones o los cambios que están ocurriendo? Queda claro que la falta de generación de información, o sea, investigación, es un serio problema para primeramente identificar los impactos en los sitios Ramsar y para después encontrar soluciones que permitan controlar estos impactos, sea evitándolos, reduciéndolos o mitigándolos. Otro aspecto que la gran mayoría de los es que la gran mayoría de los impactos sobre los humedales son impactos que se llaman importados, en sentido de que son causados por situaciones o eventos que ocurren fuera de los límites del sitio Ramsar y que no tienen una fuente puntual identificable, pero terminan afectando el ecosistema acuático del sitio Ramsar. Bueno, también hay que mencionar que cada humedal es diferente, ¿no? Y por tanto tiene también sus amenazas y problemas muy específicos y particulares. Y bueno, si es que se hace una buena gestión, esto generaría que no todas las amenazas terminen teniendo impactos negativos. Entonces, que tengan amenazas no necesariamente significa que estén ahorita expuestos a impactos, pero que sí existe el riesgo que sean impactadas negativamente a futuro.
Arno, le agradecemos por compartirnos sobre su experiencia. Le habla Fernanda desde México. En nuestro país contamos con 6.331 humedales, de los cuales, por su importancia y características, son 142 los que están catalogados como sitios Ramsar. Algunos de ellos, desafortunadamente, también están amenazados. Por lo que me gustaría preguntarle, ¿qué acciones se deben realizar para su protección y gestión?
Aquellos sitios que son parte de alguna área protegida tienen la suerte de que reciben una gestión de manera indirecta, pero no es una gestión propia por ser un sitio Ramsar la que se realiza propiamente, ¿no? Entonces, lo primero que correspondería sería dar una gestión específicamente como humedal de importancia mundial a cada sitio, idealmente en el marco de un sistema de gestión de humedales y cuencas a nivel nacional o inclusive internacional. Para esto deben elaborarse también planes de gestión específicos para cada sitio que incluyan obligatoriamente una zonificación del sitio Ramsar, pero también de las áreas de influencia y, bueno, a nivel de cuenca principalmente. Bueno, estos planes de gestión deben ser flexibles y adaptativos para poder ajustarse rápidamente a los frecuentes cambios de condiciones, principalmente sociales y económicas, que son una característica en la gestión de recursos naturales en el país. Bueno, las actividades deberían estar diseñadas también para la realidad de cada sitio, en base a información en tiempo real, o al menos en diagnósticos con información actualizada. Deben contar, obviamente, con recursos asignados que sean suficientes y garantizados, que permitan también hacer gestión de campo y no solamente la gestión en papel o escritorio, que se dice, ¿no? Bueno, la mayoría de la población que habita los sitios Ramsar en Bolivia ni siquiera saben que están dentro de un humedal de importancia internacional. Y bueno, ellos deberían participar en realidad activamente en lo que es la gestión de los sitios y deberían ser el pilar más fuerte para la conservación y para la gestión de los sitios Ramsar. Bueno, la falta de información fiable y actualizada es la principal barrera para que pueda existir una gestión eficiente en cualquier ámbito, es esto, no solamente en la conservación. Y bueno, en el caso de ecosistemas acuáticos, esto es especialmente importante porque son muy variables en lo que es tiempo y espacio. También se necesita mucha investigación, realmente mucha, mucha investigación. Actualmente no se sabe ni siquiera cuáles son los parámetros físicos y químicos del agua de los humedales a lo largo de los ciclos anuales o multianuales. Y bueno, y falta muchísima información sobre temas que son aún más complicados de medir, como los relacionados a flora, fauna, interacciones ecológicas, etcétera, etcétera. Y esta falta de información, es preocupante y debe contrarrestarse lo más rápido posible. Por ejemplo, en el caso de Laguna Concepción, ¿no? Cuando ocurrió la mortandad de peces el año pasado, la investigación oficial llegó a una conclusión totalmente cuestionable, ya que no había información de línea base con la cual se hubiera podido comparar los resultados de los análisis de agua que resultaron. Y esto complicó uno identificar adecuadamente la causa de la mortandad. Y obviamente, si no podés identificar la causa, no podés encontrarle una solución al problema.
Arno, mil gracias por compartir este pequeño momento con nosotras. Estamos convencidas de que los humedales son los reservorios del líquido vital para la supervivencia, no solo de nuestra especie, sino de toda la vida. Es necesario valorar los humedales que nos rodean y empezar a sensibilizarnos por la protección y conservación de los ríos, lagos, manantiales y pantanos, porque depende de ellos nuestra vida como la conocemos.
Fernanda, tienes toda la razón. Hoy es un buen momento para cambiar. Valoremos y ahorremos el agua desde nuestra casa, desde nuestra oficina y también desde donde nos encontremos. Antes de despedirnos, los dejamos con estos versos. La cuna de la vida, los humedales. Suspendidas o rodando, en movimientos constantes por la gravedad o su otra forma cristalina, sostienen indiferentes la estructura trófica, otorgando el secreto de la vida a la comunidad, enraizada desde sus orígenes, sedienta por seguir coexistiendo, sedienta por ocupar aquel lugar, por trabajar en aquel rol de relaciones interminables, unidas por dos elementos, el agua de los humedales. Fernanda, mil gracias por acompañarnos en este podcast. Mi amigo Jaguar te desea todo lo mejor y estamos seguros que no será la última vez que nos estés visitando porque ya sabemos además dónde encontrarte.
Muy agradecida por la invitación. Es un gusto siempre compartir espacios como este. Espero estar pronto nuevamente en estos interesantes podcasts.
Gracias por acompañarnos en este espacio. Este programa es emitido por Resiliénciate en alianza con la región Punto Bodes de Bolivia y Jaguar Turístico desde México. No se olviden que nos encuentran en nuestras redes sociales. Los esperamos en el siguiente episodio. Que tengan una linda semana y ya saben, hoy es un buen momento para cambiar.